La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana. Bienvenidos si te acabas de incorporar. 1:05. Actualizamos la información más cercana. La Cámara Extremeña insta a la Junta de Extremadura que retrase la aplicación de la LOMCE en la comunidad. Celia Lafuente.
Iniciativa casi ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y el Partido Socialista, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular. La socialista Eva María Pérez comparte el criterio de Podemos. Dice que la LOMCE es una ley regresiva y que va contra los intereses de la educación, opinión que no comparten los populares. Señala que paralizar la ley es paralizar el próximo curso. Desde Ciudadanos, como decimos, se han abstenido en la votación.
Los extremeños necesitan 4 años y 2 meses de salario íntegro para comprar un piso, según Fotocasa.
El segundo plazo más corto de todo el país, donde la media es de 5 años y 5 meses. Esta estimación es el resultado de poner en relación el salario medio de los españoles, 1.969 euros brutos mensuales, y el precio medio de la vivienda, y que durante el mes de junio se sitúa en 1.635 euros por metro cuadrado, según este portal inmobiliario.
Las tarifas de ITV en Extremadura son las más bajas del país.
Se pueden alcanzar diferencias de hasta un 82,2% en turismo de motor diésel y de hasta el 170,2% en motocicletas, según un estudio comparativo elaborado por Facua Consumidores en Acción.
Gracias a Celia Lafuente por actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contando noticias. Los servicios informativos de esta casa de COPE Extremadura, con todas sus redactoras, están trabajando para ofrecerte en la última hora, actualizarte la información y, por supuesto, ofrecerte todas las claves. A partir de las 2:10 tienes toda la información regional. Conectamos ahora con el 112 de Extremadura para conocer las alertas de meteorología para hoy. Sergio Blesa es el jefe de sala. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Parece que hemos tenido un problema con esa conexión, que no nos escucha. Sergio, buenas tardes. Bueno, pues hemos tenido un problema con el 112. Recordamos, de nuevo, parece que bajan un poquito las temperaturas, pero sigue haciendo mucho calor. Intentamos conectar de nuevo con el 112.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Conectamos de nuevo con el 112 de Extremadura. Sergio Blesa, jefe de sala. Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿ha habido algún incidente de gravedad durante la mañana?
Bueno, en principio, hasta ahora, te puedo decir que hemos estirado un atropello en Don Benito. Una persona, anciana de 72 años, un atropello ha resultado grave y está en el hospital de Don Benito, a la altura de la rotonda en la calle Manzanero.
Pues recordamos ese atropello, una anciana de 72 años, como decimos, en este caso en Don Benito. Su estado es grave.
Sí, sí, grave. Uh-huh. Y ahora estamos, hemos enviado la ambulancia medicalizada y amiajada. También había un bañista, le estaba haciendo la RCP y bueno, no sabemos cómo está todavía.
Uh-huh. ¿De acuerdo? Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de esa última hora en un bañista en viajada, será el que estarán practicando la reanimación cardiopulmonar en la piscina municipal. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna alerta de meteorología para el día de hoy?
No, afortunadamente todo verde. Hoy, mañana, todo verde. Luego el rebrote, pues no sé si será domingo, lunes, en fin, nos da unos días de tregua.
No, tregua. Muchísimas gracias a Sergio Blesa, jefe de esa el 112 de Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Un saludo. Pues seguimos en la mañana, Franquete, pendiente. Si es que os lo decimos, hay que tener muchísima precaución a la hora del baño.
Pues sí, es verdad que hay que guardar las horas reglamentarias para podernos bañar, etcétera. Pues Lorena, hablando precisamente de lo que se tarda en pagar un piso, en los años 60 salió la célebre canción de Alberto Cortés, Las Palmeras. ¡Ay, mi corazón está empezando a padecer! Bueno, se enamoraron en los años 60 mucha gente, se casaron y siguen hipotecados.
Pues seguimos en la mañana, ya sabes, en este jueves 30 de julio vamos a contarte más sobre los barruecos.
Los barruecos ya están en la semifinal del Mejor Rincón 2015, junto con la ermita de Santa María de Zumárraga la Antigua, de País Vasco, el monasterio de Nuestra Señora de Valvenera, de La Rioja, y la Plaza Mayor de Aragón. Y bueno, hoy vamos a hablar con Alfredo Aguilera, el alcalde de Malpartida, para que nos cuente cómo están viviendo esta experiencia, al tener a los barruecos tan cerca de ganar la candidatura al Mejor Rincón 2015. Buenas tardes, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo estáis afrontando esta penúltima etapa?
Bueno, en principio muy contentos porque hemos pasado otra fase más y sobre todo muy orgullosos porque hemos pasado en primer lugar y con una diferencia creo que importante con el resto de competidores, lo cual demuestra la fuerza que tienen los barruecos para optar a esta candidatura al Mejor Rincón 2015 de la guía Repsol. Entonces ahora ya estamos en semifinales, la cuarta fase del concurso y pido la ayuda de todos los extremeños.
Sí, la verdad es que ahora más que nunca es cuando hace falta la participación, ya que estáis tan cerquita, ¿no? Y así también pues reunís fuerzas para llegar a la final, porque la rivalidad es fuerte, ¿verdad?
Ahora pues tenemos ya que echar toda la carne en el asador porque pues son cuatro rivales muy fuertes todos ellos y casi todos con experiencia, ¿no? Tenemos a Graus, la Plaza Mayor de Graus, que bueno, desde el principio han sido también uno de los rivales más fuertes. Y luego dos que tienen mucha experiencia. Uno es la ermita de Zumárraga, que representa al País Vasco y que ya el País Vasco fue de un ganador hace 2 años. Por lo que la experiencia le sirve a esto para pues, para mejorar día a día. Y lo mismo pasa con el monasterio de Nuestra Señora de Valvanera de La Rioja.
Bueno, pero vosotros estáis animados y confiados y estáis recibiendo mucho apoyo, ¿no?
No podemos escatimar ningún esfuerzo. Tenemos que ir todos a una, tenemos que movilizar el mayor número posible de apoyo en la comarca de Tajo-Salor, en la ciudad de Cáceres, porque por supuesto pues pedir el apoyo de todos los extremeños, de todos los emigrantes, que son muchos los que nos están ayudando desde Madrid, desde Cataluña, desde el País Vasco. Y bueno, pues con mucha pasión, porque hay que ponerle pasión para conseguir las cosas, y sobre todo muy agradecido a todo el apoyo de los voluntarios y de los más partideños.
Bueno, Alfredo, cuéntanos, para usted, ¿cuál es el punto fuerte de los barruecos que le diferencia y puede colocarle por encima de sus rivales?
Pues mira, yo creo que los barruecos, respecto a los otros tres, en principio es el más variado, es decir, es una oferta totalmente distinta a la que representan las otras tres competidoras. Por una razón, porque bueno, la Plaza Mayor de Grau pues es una arquitectura popular, una arquitectura muy bonita. El monasterio y la ermita pues son obras religiosas que también pues dentro de esta variedad de rincones había otras varias parecidas, ¿no? Sin embargo, los barruecos no solamente es un monumento natural, y es monumento natural precisamente por la riqueza que tiene tanto en avifauna, en todo lo que es las especies piscícolas, etcétera, etcétera, sino también por todo lo que recoge en las 11 hectáreas que representa.
¿Y qué tipo de riquezas pueden ofrecernos los barruecos? Díganos.
Te puedo citar, como he dicho, la riqueza natural. Somos Malpartida, pueblo europeo de la cigüeña, y aquí se encuentra una de las colonias de estado salvaje únicas que puedes ver de cigüeña, pero también por la riqueza morfológica, el mayor catálogo de bolos graníticos de peña, como lo conocemos todos, que puedes encontrar en Europa, está en el monumento natural de los barruecos, y puedes encontrar peñas con la figura de la cabeza de un tiburón, con la figura de un caracol, de un oso, etcétera, etcétera. Pero a todo eso hay que añadirle también el patrimonio arqueológico. Hay restos desde el paleolítico, el neolítico, villas romanas, tumbas antropomorfas, restos musulmanes, hay un observatorio solar de hace más de 4.000 años. Añádele también el patrimonio arquitectónico que tiene y cómo no, la riqueza artística, es decir, la fusión que hay entre arte y naturaleza en la que gracias al artista hispano-alemán Wolf Fostel, con ese Museo Fostel, que fue uno de los primeros museos de arte contemporáneo que hubo en España y uno de los más visitados de toda Extremadura actualmente, por eso le confiere una peculiaridad que no tiene ninguno de los otros mejores rincones. Y yo por último me quedo que todo este compendio de recursos, todas estas maravillas que hay en los barruecos, pues al final se fusionan para hacer unos paisajes y un remanso de paz que recarga las pilas de cualquier visitante. Y eso es lo bueno que tiene, que cualquiera que venga a verlo por primera vez se va sorprendido de la visita que tenemos.
Como todos sabemos, es verdad que los barruecos están dotados de una gran riqueza y belleza natural. Desde aquí animamos a la gente a que participe y así poder seguir con esta candidatura, que estaría más que merecida. Muchísimas gracias, Alfredo.
crinkles by your eyes when you smile.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana, 1:15, en este jueves 30 de julio. Os hemos escuchado, bueno, esa entrevista de Elizabeth Vidarte. Ya sabes, Alfredo Aguilera, el alcalde de Malpartida de Cáceres, siguen en esa carrera para conseguir ser el mejor rincón de España. Y nosotros en esta mañana estamos escuchando a Maroon 5, un tema Sugar, que parece que va a ser uno de los de este verano, Franquete.
Pues sí, una canción muy bonita, ¿eh? Había una célebre canción también, se llamaba Sugar, que era muy así como muy parecido. Es verdad también, Lorena, que en los Barruecos hay una charca llena de tencas.
Bueno, pues es verdad, es verdad. Oye, en esta mañana vamos a intentar hablar de otro tema, por ejemplo, que yo creo que a ti te va a gustar. Vamos a hablar de los antiguos oficios.
Bueno, antiguos oficios. Los dentistas de antes eran los barberos de los pueblos. Y ahora, sin embargo, tenemos una clínica en Cáceres, se llama Clínica Dental Cacereña. No se van de vacaciones, trabajan en agosto. Usted que está en Badajoz, en Plasencia, Mérida, en cualquier rincón de Extremadura, acérquese a Cáceres, a la calle Gil Cordero 1, a la esquina de Sanguino Michero, Sanguino Michera, la esquina de Gil Cordero. Clínica Dental Cacereña, no nos vamos de vacaciones. Teléfono en Cáceres, 927-21-2277.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues este fin de semana en Jarandilla de la Vera se va a celebrar una mirada al pasado gracias a los antiguos oficios, un evento con el que se pretende retroceder en el tiempo hasta principios del siglo XX. En esta mañana charlamos con Elena Cañada. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarnos.
Elena, este sábado va a haber una verbena popular.
Sí, comenzamos el día importante, el que tiene su álgido es el domingo por la mañana, pero ya para calentar motores podemos empezar el sábado con una verbena en la que los asistentes podrán ya visitar, podrán ver a gente con el atuendo de la época que van al baile, que se ponen sus mejores galas, pero no las galas que nos ponemos ahora que es más corto o muy largo, sino todo lo contrario, esas vestimentas de la época que van a ese baile con esos agarrados que había antes, que estaban deseando que viniera la verbena, a ver ese agarradito y esa persona que estaba de carabina ahí mirando a ver qué pasaba o no pasaba con unos y otros. Y bueno, y esa verbena que vamos a bailar en la plaza del pueblo, todos juntos, con un poquito de limonada que nos van a dar, y también al que venga caracterizado, venga con el traje de la época, un regalito sorpresa.
Qué bonito lo que has dicho, Elena. Buenas
Hola,
tardes.
Buenas.
Soy
buenas.
Franquete. Fíjate, yo ya que tengo los números del carnet de entidad, en números romanos, cuando iba la madre con la sillina a vigilar a la hija con quien bailaba, ¿no?
Sí. Eso, así, vigilando a ver qué pasaba. Y eso, como bien digo, el de la carabina, que te ibas a dar un paseo, pero tenía que ir detrás el hermano, o el primo, o el tío, que no, ahí que hubiera, que corriera al aire.
Alguno salía con los suegros 5 años antes de ir con la hija, ¿no? Entonces, en el baúl de los recuerdos todavía se guarda esa vestimenta para sacarla en la actualidad, ¿verdad, Elena?
Sí, estos días, pues lo típico, yo concretamente a mi madre, oye, vamos al baúl del desván a ver qué vestido tienes por ahí para cogerle. Pues mira, está tú el de tu tía que se puso en la boda de no sé quién, pues venga, ese me voy a poner. Y bueno, entre todos vamos buscando la ropa para los niños, para los mayores, y vamos dando un toquecito de este ambiente, esa mirada al pasado, como decimos, y trasladarnos en esa máquina del tiempo.
Oye, ¿qué es espezonar pimientos?
Bueno, pues el pimiento, claro, aquí en la zona de la Vera, como no íbamos a tener un punto en el que se estuviera, para preparar el pimiento, no se echa todo el pimiento entero, la parte de arriba, lo verde, cuando el pimiento, habréis visto las ristras de pimiento secas que se ponen en los balcones,
sí,
que eso también es una labor tremenda de ir ahí enlazando unos con otros, pues espezonar es quitarle esa parte de arriba, lo verde, para luego desmenuzarlo, para luego molerlo, luego llevarle otra vez a molerlo y a triturarlo. Entonces se sentaban las mujeres alrededor, bueno, en el suelo, en una sillita baja, y era un momento estupendo para estar en realidad es despezonar, porque se quita el pezón, para despezonar el pimiento y estar contando el chascarrillo del día, de que había pasado, de fulanito, del menganito, vamos.
Claro, eran los WhatsApp modernos de entonces, que se sentaba la gente en la puerta de la casa y hablaba. Yo un día me agarré al catre de la cama, metí la cabeza en la viga y me hice una pitera.
Pues luego lo comentaban después en el chascarrillo del día siguiente cuando se reunían a despezonar pimiento o las comadres ahí con lo, haciendo los remendados esos, que es que hoy en día se nos rompe unos calcetines y lo tiramos.
Sí, es verdad, es verdad.
Antes era el tomate ese que decimos, me ha salido un tomate, trae para acá el calcetín. Le ponía debajo el rollo y ala, venga a coser y a coser y a coser. Y un remiendo, oye, que es que eso era una labor que no se volvía a ir por ahí por lo menos.
La culera, eran las culeras.
Eso, sí, aquí tomate, se decía, me he hecho un tomate.
No, la culera eran las carzonas.
La culera era, que eso.
Efectivamente, sí. Y el tirante cruzado, ¿eh?
Ay,
es que lo de las calzonas franquetes aquí en Cáceres.
Sí.
Claro.
Sí, sí. En Badajoz y en Mérida estarán diciendo, ¿qué está diciendo franquete de las calzonas?
Claro.
¿Eran las calzonas o el pantalón corto?
El pantalón corto. Más, mejor dicho, pero nosotros seguimos con nuestras
nosotros
calzonas.
Seguimos con las calzonas. Hay que enseñar palabras en todo el mundo. Por cierto, Elena, que como decíamos también, bueno, pues van a estar las lavanderas con la tajuela, el jabón casero, los cesteros, te diciendo mimbre. Sí. Vamos a visitar una bodega subterránea y hay representaciones teatrales también.
Sí, bueno, hay un grupo de teatro, vamos, que colabora gente del pueblo y que lo que hacen es que llevan unos días ensayando, pues para escenificar un momento típico, pues las aguadoras que van a la fuente a coger agua. Cualquier momento, el año pasado ya hicieron eso, una costumbre teatralizada, que es lo que lo hemos llamado, pues un momento del día a día, pero que es curioso verlo y se han hecho un pequeño teatrillo para que todo el mundo, para deleite de todos los que nos visiten.
Bueno, como decíamos, 41 puntos en toda la localidad para disfrutar de esos antiguos oficios este sábado 1 de agosto a partir de las 9 de la noche y después a partir del día 2 a partir de las 10 de la mañana con ese grupos folclóricos también amenizando. Todo un fin de semana para subirnos a una máquina del tiempo y viajar al pasado, ¿verdad?
Pues sí, es la mejor manera, como bien comentabais antes estaban los WhatsApp, nos informábamos, las redes sociales. Ahora no, ¿qué viene? El pregonero con su pita pita y cuenta que echa el bando de lo que va a pasar. Pues vamos a tener una verbena y luego vamos a tener al día siguiente la representación del oficio. Y en cada esquina va el pregonero diciendo algo de ese puesto. Y eso, ¿qué momento tenemos para poder estar en todo un casco antiguo paseando tranquilamente, sin coches, sin eso, las nuevas tecnologías, todo el mundo, a que nos quitamos hasta el reloj para que no pase ni el tiempo, o sea, porque se cuida el detalle? Pues vamos a trasladarnos y vamos a ver el herrero, que ese golpe de martillo que suena tan fenomenal ahí en ese yunque con su mandil.
Qué bonito.
Nada de máquinas y, como se hacía antes, ese valor que de verdad que no debemos perderlo, ese valor familiar, ese que se transmite de unos a otros, de padres a hijos.
Pues y además, degustar productos típicos, como buñuelos, boyuela, las migas, vamos, que nos está entrando hambre, que vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias a Elena Cañadas por acompañarnos en la mañana. Un abrazo.
Muchísimas de nada. Os espero todos aquí en Jarandilla. Estáis invitados.
Gracias, Elena. ¿Sabe, Lorena, lo que he hecho yo también de menos, sobre todo la gente de la capital?
Dime.
Los sandieros y los meloneros. Y en el invierno, los piconeros.
Bueno, pues ya sabes tú que en la mañana tenemos de todo para ti.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Roto, el mundo estalla y puede parecer que yo estoy loco.
Seguimos en la mañana en este jueves 30 de julio. Nos ponemos serios porque hoy se celebra por segundo año el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, instituido por la ONU, que previamente firmó en el año 2000 el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Un mundo que a veces parece que está loco. En esta mañana queremos charlar con Char Izquierdo, autora de Puta no soy, de Liz Editorial, donde a veces hablamos, bueno, pues de trata, pero es que a veces hay que hablar de esclavitud. Bienvenida a la mañana, Charo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Charo, cuéntanos más sobre este libro.
Bueno, Puta no soy es una novela basada en un personaje de un documental que ha realizado Mabel Lozano y que se estrenará el 3 de septiembre. Es una novela que transcurre parte en Perú, pero también parte en España y cuya protagonista es una niña de 15 años. Es una novela con la que quiero visibilizar este delito, ¿no? Esta lacra, este delito contra los derechos humanos, que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Es que estamos hablando de más de 5 millones de mujeres y niñas.
Más de 5 millones de mujeres y niñas y el tercer delito más lucrativo del
de los delitos ilegales, después del de armas y después del de drogas, pero acercándose peligrosamente al segundo puesto.
Bueno, como decíamos, en este caso, esa cruda denuncia sobre esta trata de niñas, este libro recoge ese documental Chicas Nuevas, 24 horas, de la directora Mabel Lozano, premio Avanzadoras 2015 de Oxfam Intermoc.
Sí, bueno, yo he cogido uno de los personajes y lo he novelado. Para eso, además, pues estuve en Perú, Mabel ha rodado en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en España y en Perú, y yo estuve con el equipo de rodaje en Perú, por lo tanto tuve la posibilidad de ver los lugares en los que las mujeres y las niñas peruanas, uno de los lugares en los que las mujeres y las niñas peruanas son obligadas a ejercer la prostitución. Elegimos Perú precisamente porque es un lugar en el que la trata no es internacional, sino que es una trata que se queda en el propio país. Las llevan a muchos sitios, pero básicamente al sureste peruano, o a la región de Madre de Dios, que es una región en la que hay poblados de extracción de minería de oro. Son minas ilegales que a su alrededor tienen pues unos poblados con una especie de bares que llaman prostibares, para que nadie se engañe de a qué se dedican, y donde pues a las mujeres y a las niñas las engañan, les dicen que van a ser camareras, que van a ser cocineras, y cuando llegan allí se encuentran con que primero tienen que beber con los mineros y luego ya pues pasar a todas las ceremonias que conducen a las relaciones sexuales.
Charo, muy buena, perdón. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, soy Franquete. Hemos estado hablando hace un ratito precisamente con una señora que nos está hablando de los oficios antiguos, ¿no? Siempre se ha dicho que el oficio más antiguo fue la prostitución de la mujer libre, que podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Pero claro, estamos a favor tuyo y de lo que se está hablando, que los derechos humanos cada día se tuercen más,
claro,
cuando la prostitución es obligada y no se puede consentir, claro.
Pues mira, es que además, según organizaciones como APRAM, el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata. Y además yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillito, ¿no? En muchos lugares de nuestro país y en otros países, evidentemente, hay zonas en las que se encuentran a mujeres prácticamente desnudas en el mes de, pongamos, enero, pongamos a cero grados, ¿no? Entonces yo no me puedo creer, y creo que nadie se puede creer, que ningún ser humano libre y ejerciendo su libertad se ponga prácticamente desnudo a cero grados en la calle.
Lo que nos preocupa en este caso son esos clientes consumidores, en este caso, bueno, pues de prostitución. Un 39% de los ciudadanos españoles ha pagado a cambio de sexo. España es el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución. Esto nos tiene que llevar a plantearnos. Espero que esta novela, así como dice también Mirta Drago, directora de comunicación de Mediaset en España, bueno, pues intente que estas personas se pongan en el lugar, en la piel de estas chicas a las que se les paga para convertirlas en objeto.
Y yo propongo además que, de la misma manera que se habla con tanta tranquilidad de putas y de prostitutas, que no hablemos de clientes sino de puteros. Quien paga por sexo pues es un putero. Y lo que pido también es que piensen que cada vez que consumen sexo bajo pago pueden estar siendo cómplices de un delito de humanidad, de un delito contra los derechos humanos, del delito que significa tener esclavizadas a las mujeres, tenerlas en lugares donde muchas veces ni siquiera saben dónde están viviendo, tenerlas sin documentación, tenerlas sin poder moverse libremente. Son mujeres que no son dueñas de ellas mismas, que cuando salen de ahí necesitan una especie de reseteado, como los ordenadores, para aprender a vivir, para aprender hasta las más mínimas normas de higiene. Son mujeres que no tienen derechos ni, por supuesto, sexuales, pero tampoco sanitarios. No tienen derechos de vida.
Charo, pues desde aquí lanzamos ese clamor, como decimos en la mañana. Gracias a ti por escribir esta novela. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, conoces muy bien el mundo de la mujer, has trabajado en diversas revistas de moda. Te agradecemos que estés con nosotros en la mañana. Gracias, como decíamos, a Charo Izquierdo. Recomendamos la lectura de Puta no soy, de Liz Editorial. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Enhorabuena.
Bueno, pues seguimos en la mañana. Un tema duro, pero que había que tratar, por supuesto, en la mañana. Seguimos actualizándote la información. Franquete, hasta mañana. Un besito a todos los oyentes. Chao.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.